Bueno, ya está. Laura Imelda Pérez Segura, secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diputada, buenas tardes. Gracias.
¿Qué tal?
Gracias por esperar la pausa de un minutito. Gracias,
Aquí estamos a la orden. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. ¿En qué punto van? ¿Qué falta ahora, diputada?
Pues mira, acabamos recién hoy por la mañana de terminar la primera parte del paquete económico que incluye la ley de ingresos de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la miscelánea fiscal. Aquí van incluidos ley del impuesto sobre la renta, ley del IVA, ley del IEPS. Todo esto pues se discutió desde el día 18 que se abrió la sesión y recién hoy por la mañana concluimos. Lo que sigue es la discusión, análisis y por supuesto aprobación en su caso del presupuesto de egresos de la Federación, primero en la Comisión de Presupuesto y luego nuevamente en el Pleno de la Cámara.
Ya. Oiga, diputada, pues le tengo varias preguntas que nos han inquietado cuando anunciaron que los jóvenes de 18 años se tenían que registrar. ¿Qué sentido tiene eso? Sobre todo le voy a preguntar, ¿no es obligatorio a los jóvenes de 18 años registrarse o es obligatorio? Tengo entendido que no lo es y si no se registra no hay ninguna sanción. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es la intención de esto, por favor?
Sí, claro que sí. Actualmente no hay una obligatoriedad de registrarse a los mayores de 18 años, salvo que se incorporen en una actividad laboral que también deban de pagar impuestos directamente, es decir, ISR. Pero lo que ha estado sucediendo es que muchos jóvenes han sido utilizados, ya sea de manera consciente o inconsciente, es decir, con robo de identidad, para desviar recursos, para no pagar impuestos. Los ponen como propietarios, como accionistas de empresas, reciben millones de pesos, a veces sin siquiera darse cuenta, y es una forma de evadir los impuestos, por lo que esta medida está hecha para que las y los jóvenes tengan un registro propio, tengan registrado su correo electrónico y puedan ellos darse cuenta si pueden llegar a ser utilizados por este tipo de delitos. Ahora, la obligatoriedad de declarar y pagar impuestos no va a existir salvo que en el momento que se incorporen a una actividad económica formal, si ellos reciben un dinero de sus familiares para apoyo, para sus estudios, si ellas o ellos reciben una beca, por supuesto, eso no genera ninguna obligación no tendrán que hacer absolutamente nada. Lo único que estamos garantizando es tener también ubicadas a estas personas y que protegerlas de este tipo de delitos.
O sea que este ejemplo que nos puso de utilizar a los jóvenes para como prestanombres o para lavar dinero, ¿es a lo que se está refiriendo?
Exactamente.
¿Se da comúnmente?
Se da muy comúnmente y sobre todo jovencitos, jovencitas, ya sea hijas o parientes de quienes de manera consciente los utilizan, es decir, con el consentimiento de ellas o de ellos, pero también se da con jóvenes que muchas veces viven en zonas muy marginales y jamás se dan cuenta que de repente está siendo utilizado su nombre para este delito.
Robo de identidad también, ¿no?
Así es.
Ya. Suena lógico así, pero entonces si un joven no tiene trabajo, no tiene por qué ir a registrarse al SAT, inclusive la misma empresa que lo contrata, pero también a estas edades de los jóvenes que deben estar estudiando, lamentablemente no todos pueden seguir estudiando, tienen que trabajar, se emplean en el empleo informal, diputada Laura Imelda Pérez Segura, entonces pues ahí tampoco podrá haber un registro.
No, actualmente no están obligados a hacerlo, insisto, solamente cuando se incorporan en un trabajo formal, pero esta medida es obligatoria para que se registren todos y en su caso, cuando se incorporen en una actividad formal, empiecen a declarar. Ahora, omiten sanciones previendo pues que hay muchas y muchos jóvenes que por su situación, por su forma de vida, pues a lo mejor no van a estar tan al pendiente y no van a registrarse, pero lo que se está haciendo es promover también la cultura contributiva.
Ya. Ahora, otra pregunta sobre el tope a los donativos. ¿Qué beneficio traerá para la economía, para la recaudación, el haber puesto el tope a los donativos, por favor?
Pues de nuevo, esta es una medida contra la corrupción, contra la evasión y la elusión fiscal. Actualmente hay muchas personas físicas que utilizan la figura de donatarios para evadir impuestos, es decir, utilizan a alguien con su consentimiento para hacer una donación y luego este dinero retorna, pero ya favorecidos por las deducciones. Lo que se está haciendo es que solamente en el caso de personas físicas, la deducción tope en un monto máximo de 160 mil pesos anuales. ¿Qué quiere decir? Si yo como persona física deseo donar a una asociación civil, voy a poder deducir de ese donativo hasta, o sea, mi donativo puede ser hasta de 160 mil pesos para deducir. Si yo quiero donar más, lo puedo hacer libremente, pero ya no voy a ser favorecido por esa deducción hasta 160 mil, y estoy hablando de personas físicas. Personas morales quedan exactamente igual. Las asociaciones civiles no tienen este problema, no les afecta porque van a poder seguir recibiendo sin ningún tope. El único tope que se está poniendo es que el Servicio de Administración Tributaria solamente va a contemplar deducciones de un tope máximo de 160 mil pesos anuales en personas físicas. La verdad es que la mayoría de las personas, las y los mexicanos, donamos de manera altruista, no estamos buscando una deducción, pero cuando así se busca, este tope va a existir para para que se evite la evasión de impuestos.
Sí, las personas que no somos ricas, que aquí y allá, y se puede deducir hasta 160 mil. Y si una empresa quiere hacer un donativo mayor a FUCAM, por ejemplo, ¿cuál es la mecánica para seguir apoyando a estas organizaciones?
Ahí van a seguir apoyando exactamente igual, queda exactamente igual. No se toca el tema de las personas morales, esto solamente aplicará para personas físicas.
Ya me quedó muy claro. Por último, ¿qué estrategia fiscal crearon? ¿Cuáles incentivos para la inversión, tanto nacional como extranjera, para impulsar la inversión, sobre todo después de este bachezote por el COVID?
Sí, bueno, en el caso de la miscelánea fiscal, pues yo te hablaría de diferentes medidas como el régimen de confianza, esta incorporación de los jóvenes para tener certeza también de competir en un terreno parejo. Pero también es importante resaltar que la ley de ingresos, que es otro de los dictámenes, el último que aprobamos, las proyecciones se han hecho de manera muy responsable. Lo que sucedía en gobiernos anteriores es que las proyecciones se hacían a la baja. ¿Qué pasa cuando se proyectan a la baja? Yo digo, voy a obtener $51 por barril, pero en realidad lo que yo sé que está estimado es 55. Bueno, que ahí tenían un margen, una gran bolsa que se iba a acumular y que era de uso discrecional. Esto permitirá que las estimaciones reales, responsables, nos dan más de 7 billones de gasto, por lo que se podrá invertir también en infraestructura, casi $1 billón en infraestructura, y se garantiza pues la estabilidad en las finanzas públicas del Estado, lo cual promueve la inversión extranjera y nacional.
Ojalá que lo veamos, porque hace mucha falta, diputada Laura Imelda Pérez Segura. Pues muchísimas gracias, diputada.
Al contrario.
Gracias y buenas tardes. Seguimos atentos.
Estamos a la orden.
Sí, porque todavía les queda mucho trabajo.
Así es.
Gracias. Igualmente. Igual. Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Laura Imelda Pérez Segura, de Morena.